Folclórica 98.7.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
La música habla por nosotros. En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
El ritmo de la selva retumba la piedra en el estanque. Sueña el pájaro con el canto de la madre despertando.
7 pasaron desde las 11 de la mañana, vamos hasta las 12. Ya llega, si todo anda bien, nuestro invitado de lujo, placer para el alma, ¿eh? Y para lo que quieras. Esto es absolutamente nuevo, ¿eh? Hoy hablamos del mate, del mate amargo, hablamos de Tabaré Regules, de Amalia de la Vega. Bueno, aquí hay otro mate, otro homenaje, ¿eh? Reciencito salido.
De chiquito tomé mate. Mi madrina me enseñó. Española hecha y derecha. Le decían la gallega, pero nacida en León. Si no es amargo, no es mate. Mi madrina sentenció. Y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo.
El mate es un compañero pa' compartir. Estando solo con él, te miras el alma. Florecen los recuerdos de muchas cosas que yo viví. Algunos que hacen sufrir y otros que me calman. Mate mío, buen amigo, que me espera las mañanas para estar entre mis manos mientras se calienta el agua. Compañero de los viajes y también del estudiante, sos amigo, sos ritual, abrazo tierno en cada hogar. Cuando se termina, fiel compañero, al final se siente, es como un cisne, porque ambos cantan a mí.
Bueno, vamos a hablar con el hombre al que probablemente le quede mejor el mate. Humorista, actor, escritor, autor, cuentista, filósofo criollo, difusor, defensor de las costumbres regionales, una persona de bien, además, como se dice en mis pagos. Vamos a hablar un rato con Luigi Landresina. Hola, Luis, buen día.
¿Cómo anda, Gaucho?
¿Cómo andás vos, bien?
Bueno, yo con usted estoy haciendo una excepción, porque no estoy saliendo al aire porque me suelo quedar afónico en la mitad de la charla, ¿viste? Entonces, como ya hice un par de papelones, le digo, vamos a dejar para cuando esté mejor.
Bueno, vos decime cuando me tenés que cortar, me cortás nomás, ¿eh?
Está bien, sí.
Decime.
Y bueno, no tuve un... La cosa buena fue el sábado que me pusieron la segunda vacuna rusa.
Ah, la segunda Sputnik.
Sí, pero hace un mes me operaron de un párpado y es un lugar donde tengo un problemita. Sí. Habían sacado material de ahí ya hace un año y medio y la biopsia no ha dado bien y ahora se confirmó que hay un problemita, entonces me tengo que ocupar de eso. Más un problema que cantó el corazón en el prequirúrgico. Y eso se va a encargar la Fundación Favaloro, que es donde se ocupan de mí bastante, ¿no?
¿cómo lo quisiste? ¿Cómo se quisieron con Favaloro?
Sí, ayer mi nieta casualmente pusieron un pedacito en el Facebook mío de lo que conversamos en el Luna Park con él y con Mena Paz, sobre cuando él destaca que en uno de los acontecimientos más importantes de su carrera, en una consideración, una distinción que le hacían los médicos del mundo en Inglaterra, no sé dónde, dijo, no vamos a presentar al famoso cardiocirujano, sino, como a él le gusta, al médico rural de Argentina.
Claro.
Y lo destacó porque él dice que es la cosa que más siente, y haber sido más docente que médico.
Qué impresionante, Luis, que un tipo de La Plata vaya a Jacinto Arauz y allí se le despierte la investigación. Vas a saber con qué medio, sin internet, por la cirugía torácica. O sea, qué cabeza.
Sí. Y además, él me contó cuando se fue allá a intentar en el Cleveland. Bueno, barrió, acarrió camilla, todo lo que tenía que hacer, hasta que un día le dijo, bueno, yo soy cirujano, así que si me permiten ver un día, y entonces un día lo dejaron participar, y otro día lo dejaron agarrar el bisturí también, y se empezaron a asombrar, y se asombraron del todo el día que hizo el barbajo.
Che, ¿qué tipo de derecho, eh? ¿Cómo le dolían las agachadas, las cosas que no eran?
No, no era. Era de una corrección, una cosa, era un hombre, era una persona que hoy le haría falta al país, ¿viste? Hoy.
Vos estabas muy cerca, pero muy cerca de él, trabajando y...
Muy cerca y sobre todo... Cuando se quedó viudo, nos acercamos más porque hablábamos largamente y hablábamos cosas que no se hablaban cuando él era columnista mío, ahí se hablaba de... Bueno, por ahí hablábamos de medicina y por ahí terminábamos con los chorizos en grasa.
¿Vos algo sospechabas o ningún indicio tuviste?
No. Lo que sé que venía complicado el asunto porque nosotros fuimos en el 99 a donde yo iba todos los años a celebrar el 25 de mayo ahí a Miami, donde se celebraba, en la Asociación Argentina celebraba el 25 de mayo y siempre iban los cuatro granaderos o cuatro patricios. Uh-huh. Era una fiesta muy, muy de gala, muy... Nunca había una cosa de tanta importancia para celebrar una fiesta patria. Y nosotros fuimos, pero para fundar el Centro San Martiniano de Miami. Auspiciado también por la Asociación Argentina, que nace como banco de sangre para Guerra de Malvinas.
Mirá.
Termina la guerra y se convierte en un centro cultural que dirigió hasta que se murió don Pedro Cácamo.
Luis, has hecho muchísimos trabajos, has andado con el mate por el mundo, lo has llevado, le has hecho un chamamé ahora.
Sí.
El mate, ¿en algún momento tuviste algún lío en la aduana diciendo, ¿y eso qué es? ¿Qué es droga? ¿Es una hierba? ¿Qué es? ¿Tuviste algún problema en algún país?
Ah, sí, bueno, porque me dijeron que no diga hierba, diga green tea. De verde.
Pero no tuviste problema, te dejaban entrar.
Sí. Además, me decía argentino, le mostré el termo. Lo que pasa es que la bombilla parece que es una cosa para drogarse. Y entonces tenés que explicarle que hay que poner adentro, que es para que después se haga un té y uno sorbe de ahí,
Qué curioso que le guste tanto a los sirios, ¿no?
La pues son gente que estuvo acá.
Ah.
Después, sirio y libanés.
Claro, sirios libaneses.
No sirios libaneses. O sirios o libaneses.
O sirios libaneses, sí, es un error nuestro. Pero,
porque si no diría argentino-uruguayo, no.
Claro, no.
Uruguayo y argentino.
Y argentino. Mi abuela española
no... Porque acá fue sirio-libanés lo que fue la embajada de ellos, porque no tenían para dos embajadas.
Claro, por eso la confusión nuestra.
Hicieron después clubes sirio-libanés, que se dio por la proximidad. A lo que se le llamó turco, porque los papeles que traían se los daba Turquía.
El Imperio Otomano.
Porque sabés que todavía no estaban hechas sus repúblicas.
Claro. Me llama la atención que una española, mi abuela nunca probó el mate y tenía campo en la Patagonia. Me llama la atención que Margarita Martínez te haya enseñado a tomar mate.
Sí, a los 4 años, 5, yo estaba tomando mate con ella. Y la mamá me dijo, el mate es amargo, no es mate. Y bueno, por eso digo, y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo.
Che, Luis, nunca te escuché. Te escuché decirlo indirectamente, pero no directamente. ¿Qué es el folclore en sentido comida, leyenda, mito, música? ¿Qué es nuestro folclore?
Bueno, para mí, pues yo soy un narrador de usos y costumbres. Porque cada región tiene una manera de tomar el mate, tiene una manera de tomar el vino, tiene una manera de hacer las empanadas, tiene una manera de hacer el locro, tiene una manera de hacer el guiso carrero, según la región y lo que abunde en ese lugar. En el lugar que abundan los picantes, todo es picante. Pero en el lugar que falta, es más pasable, ¿viste? Y bueno, esos usos y costumbres hay que recogerlo. La mandioca no tiene fama en las regiones que no sea Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes. Porque se produce en aquellas regiones, porque es propia del lugar. Que no deja de ser una gran raíz, ¿no?
Claro. Cuando fuiste a Cosquín, que fue una delegación, que esas lindas, las delegaciones mostraban toda la cultura de una provincia.
Claro, esa es la parte que más me gustaba de Cosquín a mí.
Claro, era lindísimo. Era conocer una provincia. ¿Vos fuiste como recitador ya o surgió ahí esto de que fuiste revelación?
No, yo recitaba y quise contar unos cuentos porque yo llevaba dos cantores, Jovita Díaz y Marcial Suárez. Y cantaban dos temas míos, uno que era Cosechero de Algodón y el otro A Mi Cachapé, que son cosas estrictamente chaqueñas. Por eso el pedacito ese se llamaba Chaco Puro. Yo abrí con Casi Gringo, que fue una suerte de atrevimiento para el jurado, en el buen sentido de la palabra, que me atreví como hijo de gringo a decir que era hijo de gringo en el Festival Nacional de Folclore, donde todos querían ser parientes de Güemes. ¿Entendés?
Sí,
y
claro.
El jurado, que después me contaron, cuando pasaron uno o dos años, que se miraron todos cuando dije que así gringo, y dice, atrevido el gringuito, che. ¿A cómo tenía mucho más pinta de gringo que ahora? Flaquito. Era rubiongo. Y después digo, bueno, entre tema y tema le voy a contar una historia de que era lo de cuentista. Y dijo uno de los del jurado, que creo que fue Colucho, qué lástima, hice un verso tan sentido y ahora se quiere hacer el gracioso. Y se llevó una pelada de frente, él y el jurado, porque yo conté cuentos estrictamente del Chaco, y no saqué los pies del plato para nada, porque en ese entonces muchos le ponían acento de la provincia que venían a un cuento que habían sacado, por ejemplo, del Maipo.
De otro, claro. Sí.
Y yo conté una historia de cosas que pasaban en el Chaco, en una hasta lo meto al gobernador, al David, que era el que logró que yo fuera Cojín, porque yo no era de resistencia. La delegación era de resistencia y venía con el fondo, el digamos, la peña Martín Fierro. Y me incorporaron por pedido del gobernador, que en definitiva era el que pagaba el viaje, ¿no? Y ahí es donde yo le incorporo a Jovita y a Marcial Suárez. Y hacemos ese pedacito antes que se llama Chaco Puro. Y ahí, bueno, resulta que ya trascendí tanto esa noche por el verso y por los cuentos, que me llamaban el gauchito del Chaco, porque yo iba vestido canillera y lona, alpargata, bombacha bataraza, pañuelo bataraza, cinto negro con faja, con guayaca arriba, y camisa de colores y el pañuelo bien bataraza, y un sombrerito quebrado con el ala para arriba. Y participé del cuadro que presentaba la delegación del Chaco, que era un casamiento en el campo, que después lo hizo, con el tiempo lo hizo el Chúcaro.
Luisito, para no gastarte y cuidarte las maravillas que decís, solo quiero que me digas a qué momento te gustaría volver, a qué edad, a qué lugar volver un momentito.
Mirá, yo he sostenido por ahí, por eso se lo escuché a Carrizo una vez, pero me enteré que no, que viene de más atrás. La patria es la infancia. Y yo la infancia es el lugar que donde más me hallaría. Además hice un verso que nadie conoce, que le pido a Dios que en esos últimos minutos que dice que uno toma conciencia de que se está yendo, que me lleve a un patio de allá del Chaco, donde yo era chico, para sentir el ruido de la roldana bajando el balde a buscar agua de un pozo con agua no tan buena, pero que la hacíamos servir. Y con las gallinas en el patio y con esas cosas que me hacían felices como el ser inocente. Porque mis padres adoptivos, que eran los que me criaron, doña Margarita y don Santiago, preservaron mi inocencia hasta después de los 9 años. Con eso te digo que ellos me juntaban el pastito y las cosas para los Reyes Magos. Y mi padrino, por ejemplo, me decía: Luis, ahí tu madrina te ha puesto los zapatos para el niño Dios. No había Papá Noel, era el niño Dios. Ha puesto los zapatos para el niño Dios. Anda y ponen unas alpargatas, hombre, para que le dé lástima y te dejen más cosas. Fíjate la grandeza de este gallego de León, porque también decía, pues digo, mi madrina es española, hecha y derecha, pero nacida en León. Y mi padrino igual. Y él nunca se enojó que le dijeran gallego, pero eran de León. Pero yo no conocí otra ternura que la de esos dos españoles.
Luis, el abrazo grande como siempre y gracias por estos minutos.
Y gracias a vos, bueno, y le pido disculpas a tantos otros programas porque le mañereo salir porque ve, ya habrás notado que me estoy quedando afónico. Y el otro día me pasó estando en el aire y pedí agua y todo acá, pero no me salió y le dije, bueno, vamos a esperar que me ponga bien y después vuelvo. Así que gracias porque Dios me ayudó para que me escuchen.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo a ustedes. Gracias.
Mm-hmm. solitario sin sueños, tus manos siempre tejiendo la vida en el instrumento, encendiendo con sonidos un sol para los cielos negros, con cien rostros diferentes, sos el mismo musiquero que llena de amor los vasos con su corazón abierto. Vive en tu canción, cada trigo, río, espino y la flor, tigre y jabalí, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgia de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero. Sombra recostada, sin duendes, puro silencio, más cuando bebes la luz de algún brebaje noyero, el alma te crece tanto que al rato se vuelve viento, y en ese viento se agolpan las cosas del universo, pa' que las nombre la voz de algún viejo musiquero. Vive en tu canción, calante y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgia de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrando de amor para los demás, viejo musiquero. Viejo musiquero,
viejo musiquero. Viejo musiquero es los versos, la poesía de Luigi Landricina, que es un hombre real de documentos, y la melodía del gran Antonio Tarragorros, y allí está el Moncho Ferreira y Octavio Zuna cantando este gran tema. Bueno, la vida nos ha regalado este ratito, la radio regala estas cosas, disfrutamos de Luis Landricina.